Síndic de la Universitat de Girona, director de la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles, professor Ángel López. Professors, professores, estudiants, amigues i amics, em plau moltíssim participar en la inauguració d'aquestes terceres jornades sobre l'energia, en concret aquesta jornada sobre l'estalvi de l'energia a la indústria, al transport i a les vivendes. Em plau moltíssim per raons vàries. En primer lloc, perquè aquestes terceres jornades demostren doncs, com la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles diguéssim, ha anat desplegant una sèrie d'activitats i, per tant, en nom de l'equip de direcció de la Universitat de Girona voldria agrair al professor Ángel López la seva tenaç i constància i la seva sana tossuderia a organitzar tot tipus d'actes en relació a temes d'energia i els processos industrials que dona nom a la càtedra. En segon lloc, em plau perquè aquest tipus de jornades responen molt al que ha de ser la finalitat de les càtedres UDG. L'UDG té un sistema, tenim un sistema de càtedres, m'agrada parlar-ne com a sistema, tenim 21 càtedres de temàtiques molt diferents que ens permeten transferir, que és una de les, diuen, i és la tercera missió de la universitat, en primer lloc la docència, la investigació, a parts iguals, docència i investigació, i la tercera missió és la transferència, transferir a la societat els coneixements sobre determinades temàtiques. I per tant, aquesta càtedra de processos industrials sostenibles permet doncs, fer aquesta transferència amb eficàcia i sobretot amb contacte amb la societat, perquè la universitat no pot viure aïllada dels problemes i de les demandes socials. Si em permeteu, i és una cita que he citat més d'una vegada però em sembla que és eficaç en el missatge, la catedràtica d'ètica de la Universitat de València, la doctora Adela Cortina, amb una ponència sobre ètica i universitat, diguéssim, amb un xic d'ironia i amb bastanta dosis d'autocrítica sobre la institució universitària, deia: a la societat hi ha problemes i a la universitat hi ha departaments. És a dir, disciplines estanques, aïllades, que, i els problemes són complexes i són polièdrics. La veritat és que és una diagnosi punyent, alguna cosa de veritat hi ha en aquesta diagnosi, però també, per sort i feliçment, és veritat que des de ja fa bastants anys la universitat anem en una altra direcció. És a dir, i les càtedres ho permeten, és a dir, de tenir espais de reflexió interdisciplinària, de superar el propi àmbit professional, el propi àmbit disciplinar, per plantejar des d'enfocs diferents, des de disciplines diferents, des d'espais professionals diferents, problemàtiques comunes. L'energia, la indústria, el transport, les vivendes, són problemàtiques que estan en la societat, estem immersos en aquestes problemàtiques i jornades com aquesta ens permeten que una reflexió en veu alta des de les experteses que venen de disciplines diferents. El professor Ángel López m'informava del perfil absolutament variat i diversificat dels que assistiu a aquestes jornades. I ho celebro, i jo crec que aquest també és un indicador de l'èxit de la càtedra de processos industrials i de l'èxit d'aquesta jornada. Estudiants que venen del món de la tècnica, de la tecnologia, de l'Escola Politècnica, però també estudiants de dret, de geografia, de lletres, em plau especialment. Diguéssim, no puc renunciar a la meva condició d'historiador, jo soc professor d'humanitats, i malauradament massa sovint les lletres han viscut aïllades del món de la ciència i la tècnica. Les dues cultures, la científica i la humanística, no han d'anar aïllades, no han d'anar separades, i per tant també celebro que tinguem l'oportunitat de reflexionar i que hi hagi una bona representació dels estudiants de lletres en aquestes jornades. Res més, us desitjo una molt bona jornada i estic convençut que és una jornada que tindrà resultats. Moltes gràcies.
Buenos días. Yo me voy a expresar en castellano, porque todos sabéis que lo hago mejor que en catalán, ¿no? Pero entiendo y vivo aquí desde años y os agradecería a todos que os expreséis en la lengua que os sea más cómoda a lo largo de las jornadas. Primero, dar la bienvenida a los ponentes y a los moderadores, que sé que en muchos casos es un esfuerzo interrumpir su labor profesional para poder estar hoy aquí con nosotros. Como es lógico, a los profesores, que también sé que es un esfuerzo alterar el plan docente para poder estar hoy aquí. Y cómo no, a los alumnos, ¿no? El que esta sala esté llena de alumnos de toda la universidad, pues nos proporciona una gran satisfacción, ¿no? La difusión que hemos utilizado, reiterativa, pero se demuestra que ha sido eficaz. Pero no cabe duda de que lo más importante es el interés que vosotros tenéis por conocer los temas de la energía y también, lógicamente, por obtener el 1,5 créditos al que tiene derecho todos los que asisten a todas las sesiones y realizan un pequeño trabajo de resumen que este año lo vamos a simplificar. A todos la bienvenida en nombre de la universidad, en nombre de la Escuela Politécnica Superior y en nombre de la Cátedra de Procesos Industriales Sostenibles. En otras introducciones y justificaciones a las jornadas he explicado lo que hace la cátedra. Lo vamos a saltar. Con las entradas que hay en la web de la cátedra, ayer era alrededor de 16.000 entradas a la web de la cátedra, todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Por lo tanto, lo omito lo que estamos haciendo. Si alguno no lo sabe, pues le invito a que aumente el número ese de 16.000 entradas y que vea lo que hacemos. Allí está. Lo que sí quisiera es justificar de forma sencilla el porqué de esta jornada sobre la energía y concretamente sobre el ahorro de energía. El crecimiento. Tenéis una agendita, por gentileza, de Fórum Nuclear, donde están todas las series históricas de los consumos de energía de España y prácticamente de todo el mundo. Os aconsejo a que lo miréis, porque es un documento formidable. Los datos que yo voy a dar son de esa agenda. El crecimiento de la energía en el mundo durante los últimos años es aproximadamente alrededor del 4% anual. El 4% anual. Si lo centramos en España, este año el incremento ha sido del 3,45%. Respecto a los años anteriores, que era alrededor del 4%, como una media de todo el mundo. Se debe, sin lugar a duda, a la crisis que estamos padeciendo, la disminución de las industrias, la disminución del consumo. Pero bueno, hemos pasado del 4 al 3,45. En alguna otra introducción he hablado de que el mundo está creciendo al 4% de incremento de energía anual y que hay una serie de países, los llamados emergentes, que tienen que crecer, que están creciendo. Me estoy refiriendo a China, me estoy refiriendo a la India, me estoy refiriendo a muchos países de África y también del cono sur de América. Esos países tienen el mismo derecho que tenemos nosotros a consumir energía. Por lo tanto, si esa gente lo hace como lo estamos haciendo nosotros, habrá un colapso. Habrá un colapso que no es que yo lo vea con pesimismo, sino no podremos mantener este crecimiento desorbitado con el consumo de energía. Por lo tanto, es a partir de aquí que hemos elegido los temas que nos parecían más adecuados para desarrollar en las jornadas. El primero es, los centros de producción de energía no están situados cerca del consumo. Las centrales actuales están o están en la zona del Ebro, las nucleares, o están en el Besós. Por lo tanto, se tienen que transportar hacia donde lo consumimos. Eso quiere decir que, como los sistemas de transporte no son eficaces, aunque las estadísticas oficiales hablan de que se pierde un 4% de energía, habría que modularlo. Lo que se pierde es un 13% de energía en los transportes. Por lo tanto, una aplicación tecnológica importante es situar unidades productivas de energía cerca de los consumidores. Desde finales de los años 80... ha habido un desarrollo en el país de poner grandes centrales cerca de unidades fabriles importantes. Esas unidades se han podido poner de forma eficaz con la, el aumento de la red de abastecimiento de gas, pero al mismo tiempo disponiendo de unidades de cogeneración. Va a ser el primer tema que se va a desarrollar. O sea, las unidades de cogeneración son cerca de los núcleos donde necesitan energía eléctrica y calor, pues la unidad de cogeneración va a producir esos dos productos, electricidad y calor. Eso quiere decir que si se sitúa, en lugar de estar a centenares de kilómetros, se sitúa cerca de la industria, pues ese 13% que se pierde por el camino desaparece. Por tanto, se aumenta. Con las unidades de cogeneración, las turbinas y las calderas de recuperación de gases, se aumenta la eficacia de los sistemas. Es uno de los primeros puntos. Esas unidades, además, la legislación permite que no solo consuman ellos la energía que producen, sino que el excedente de energía lo puedan transferir a la red de una forma ventajosa. Por lo tanto, en la provincia de Girona, desde los años finales de los años 80, hay en la antigua Safa de Blanes una unidad de cogeneración de 12 megavatios. Muy cerca, en una fábrica textil en fibra color, otra unidad de estas. En Torras Domènec, otra unidad de cogeneración. No quiero equivocarme, pero Aconda, que ha cerrado, otra unidad de estas. Esas unidades, cuando las fábricas están paradas en verano por vacaciones del personal, por limpieza, por las revisiones de mantenimiento, siguen produciendo energía. ¿Y dónde va esa energía? Pues fíjate qué casualidad, ¿no? La gran demanda de la Costa Brava es en verano. El tener situados centros productores de energía cerca de donde está el consumidor es una gran ventaja para la nación, una gran ventaja para todos. Por lo tanto, nos ha parecido que eso, el desarrollar esta mañana el tema de la industria centrándolo en las unidades de cogeneración, me parece que es un buen mensaje. Los ingenieros normalmente saben cómo están constituidas esas unidades, que son muy sencillas. Los que no habéis estudiado carreras de ingeniería, bueno, hoy tendréis la ocasión de verlo. Hay muchos dibujos, tenéis todos en vuestra carpeta un CD con todas las presentaciones, las podréis ver con vuestro ordenador, colgaremos también cosas en la web. Por lo tanto, animo mucho a que escuchéis con atención todo lo que se va a hablar esta mañana. Luego, para los ingenieros y los científicos, a mí me gustaría remarcar una cuestión que es: claro que esas grandes unidades ayudan a la mejora de la eficacia energética de un país, claro que sí, pero dentro de las industrias se pueden mejorar muchísimas cosas. Entonces, los ingenieros que trabajan, o los científicos, con la rutina de lo que se ha hecho siempre, no contribuyen a que las cosas mejoren. O sea, se necesita que los ingenieros, ya desde bien jóvenes, seáis innovadores. No esperar que venga la innovación de los centros de investigación, que puede llegar, pero sois vosotros los que tenéis que innovar, sois vosotros los que tendréis que aplicar, para reducir la energía, poner sistemas de regulación de iluminación, por ejemplo, que si sale el sol se apaguen las luces o que baje la intensidad. Poner los sistemas de motores, que más conocidos, que son o funciona el motor a toda velocidad o no funciona, pasar a motores que pueden regular su velocidad. Eso es importantísimo en las plantas químicas, en los motores que accionan bombas, en los motores, o sea, regulaciones de velocidad. Luego, tener en cuenta una cuestión. Se nos habla insistentemente del cambio climático por la producción de gases de invernadero. Pues quisiera que tomarais una nota que es, según los autores, dan notas, dan cifras que muchas veces no coinciden. La que yo voy a dar ahora procede de lo que hemos consumido durante un par de años y la procedencia del consumo y qué clases de combustibles se han utilizado. Por lo tanto, cada vez que gastamos un kilovatio durante una hora, un kilovatio hora, generamos en el origen 432 litros de gases. 432. Esa es la cifra. Eso se puede transformar de forma muy sencilla en una cantidad de gramos. Pero si el consumo va aumentando al 3,45, quiere decir que la producción de gases, como mínimo, va a aumentar en esa proporción. La única forma que tenemos es, en los diseños, acercarnos a máquinas eficaces y dentro de las fábricas criticar positivamente todo lo que tenemos para poderlo mejorar. El resto, los que no sois ingenieros y científicos, no cabe duda de que tenéis gran influencia en la sociedad, cada vez la tendréis más. Pues tenéis que trasladar los mensajes positivos de que tenemos que consumir de forma más racional. Y en la medida que podáis, esparcirlo a los que tenéis alrededor. No se trata de que no podremos cambiar el mundo, lo que sí que podremos hacer será mejorar lo que hay alrededor nuestro, ¿no? Luego, el segundo tema que vamos a ver es aumentar la eficacia energética de la edificación y del uso. O sea, el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales nos va a hablar de 5 casas prototipo que ha implantado en España en diferentes climas, en el desierto de Carboneras, en Almería, en Soria, en la cornisa cantábrica. Las tienen monitorizadas y es importante saber lo que está haciendo esta gente. Es un tema que veremos mañana. Lógicamente, los arquitectos que estáis aquí, no se podrá seguir diseñando de la forma que lo hacemos. Habrá que acercarse más a las casas de energía pasiva, aprovechar más la energía del entorno, gastar menos, mejorar los aislamientos, tanto de las edificaciones como de las cristalerías. Todo eso tendríamos que hacer. Y por último, en el transporte. En el transporte, hace un momento comentábamos que uno de los asistentes que está aquí, un profesor, ha utilizado el transporte público y le ha costado trabajo llegar. Eso es conocido. El transporte público no tiene las ventajas del transporte privado. La autonomía que tiene el transporte privado de que nos podamos mover cuando queramos, de la forma que queramos y a la hora que queramos, no lo tiene el transporte público. Pero no cabe duda que con lo que nos van a hablar hoy sobre esta temática, es necesario que utilicemos el transporte público y reducir el movimiento con nuestros automóviles. Es necesario. Si no, no bajaremos el consumo. Por lo tanto, esos son los 3 grandes temas que vamos a desarrollar. Yo con el permiso de profesores y de los mayores de aquí de la sala, pues sí que me gustaría aprovechar esta ocasión para deciros a los más jóvenes, animaros a que hay que hacer un trabajo bien hecho. Hay que hacer el trabajo bien hecho, aunque cueste, aunque no te lo reconozcan. A corto plazo posiblemente no lo reconocerán, pero a largo plazo, si lo hacéis las cosas bien, modificaréis el entorno, lo modificaréis, influiréis. Y yo os quería decir eso, o sea, tenéis que pasar por la vida dejando pozo. Se tiene que notar que habéis pasado por la vida. Se tiene que notar que habéis pasado por la vida y que habéis pasado por la vida de una forma notable. De una forma notable. Luego, otro punto importante. Además de que es necesario que dejéis huellas por donde vayáis pasando, huellas positivas, y que os esforcéis a hacer las cosas mejor, yo quisiera recordar algo que por lo menos mis alumnos lo han oído muchas veces, que es: lo que uno hace con el empleo de su tiempo determina lo que hará con su vida. O sea, que si uno va de fiesta en fiesta, aprobando las asignaturas, pasando como pueda, copio un poco de aquí, miro por allí, alguna clase no voy, y en la otra, pues posiblemente no aprovechará bien su tiempo. Y eso determinará que posiblemente no será un buen profesional. Por lo tanto, acordaos, porque a mucha gente nos ha servido. O sea, lo que haces con tu tiempo determina lo que harás con tu vida, ¿no? Luego, aunque la situación sea difícil, aunque sea difícil, yo os animo a que no dejéis de luchar. No dejéis de luchar. Aunque la situación es difícil, aunque no es fácil tener una colocación, aunque en las fábricas se exigen mucho, aunque pagan poco, aunque, bueno, es un tributo que la inmensa mayoría de los mayores hemos tenido que pagar también. Hemos tenido que renunciar a muchas cosas para podernos situar. Y esto es lo que yo intento hacer ahora con vosotros. No un consejo de un viejecito a los jóvenes, sino de un veterano a unos que están empezando, ¿no? No dejar de apretar y de mejorar en vuestra vida. Os deseo a todos que estas jornadas respondan al interés que por lo menos los que hemos organizado hemos puesto en ellas. Os deseo que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias.